Bien, Javier, ¿cómo estás? Encantado de escucharte.
Bien, acá con Juan Cáceres Troche, trabajando desde tempranito. Don Camilo, ¿por qué ustedes le dicen a la municipalidad que tiene que suspender los efectos del contrato con TX? Porque sabemos que eso, al final de cuentas, implica que la empresa nos vaya a demandar. Y digo nos vaya porque los contribuyentes somos los que vamos a tener que apechugar el pago si eventualmente se define.
Bueno, haciendo un poco de historia, la licitación de lo que se conoce como gestión tributaria se había hecho bajo la denominación de una consultoría para la implementación de este sistema. Esa consultoría luego fue tiene formas de concesión y de tercerización. A nuestro criterio, la tercerización del cobro de tributos tendría indicios de inconstitucionalidad, porque los municipios no pueden ceder su potestad, su facultad de cobro de tributos a otro ente o persona o empresa. Y esta figura, a nuestro entender, estaría siendo en realidad una tercerización y más con características de concesión, porque creo que es a 20 años la implementación del sistema. Lo que la Contraloría recomendó fue la suspensión del contrato hasta tanto la Corte resuelva si es que es o no inconstitucional el sistema. Ahora nosotros no recomendamos la rescisión, sino la suspensión de la ejecución de ese contrato. Ahora escuché la rescisión que el municipio o el intendente actual está llevando adelante. Asumo que tendrá que ser por incumplimiento, es decir, porque la empresa incumplió alguna de las cláusulas contractuales que le den mérito al intendente a poder usar su derecho de rescindir el contrato.
En el tema de la aplicación de este sistema, lo que dice la comuna de Asunción es que todavía ni siquiera se integró al pleno funcionamiento, que hay incumplimientos por parte de la empresa. ¿Esto podría motivar a la rescisión definitiva del contrato?
Yo desconozco cuáles son las cláusulas de rescisión del contrato. Uh-huh. Escuché por lo que leí en los medios de prensa nomás al actual intendente decir que buscaría la rescisión del contrato, y asumo que tiene que ser por la aplicación de alguna cláusula habilita a rescindir el contrato. Lo que nosotros habíamos recomendado era la suspensión del contrato hasta tanto la Corte declare si es o no constitucional poder ceder esta facultad, que a nuestro criterio es una prerrogativa exclusiva del municipio. Yo siempre sostuve esto hace muchos años, que digo que los municipios no pueden ceder su facultad de cobro de tributos a ninguna persona tercera o física o jurídica, ¿verdad? Pero ahora, lo que se está discutiendo ahora, según lo que yo estoy siguiendo en los medios, es la rescisión del contrato por parte de la intendencia en virtud de alguna cláusula contractual.
Ahora, el trabajo que se hace de revisión de las documentaciones, el gabinete y todo eso, ¿va a abarcar solamente esa área de la comuna Asunción o todos los departamentos de la municipalidad?
No, nosotros estamos haciendo un audito, una fiscalización especial inmediata, y tenemos 5 direcciones generales o 6 direcciones generales componen un grupo multidisciplinario de auditores que van a hacer este trabajo de esta actividad de control. Es muy amplio, ¿verdad? No solamente vamos a controlar lo que está en la denuncia, que es el cobro indebido de tributos, sino también vamos a abarcar una auditoría sobre los bonos emitidos por los municipios, también obras, FONACIDE, es bastante amplio, ¿verdad? Lo ideal sería poder terminar en la brevedad posible. Tenemos como objetivo terminar esto en 30 días. Dependemos un poco también de la colaboración del ente auditado, en este caso del intendente, que nos provea, que yo escuché ayer que está muy abierto a eso, que nos provea toda la información como para que nosotros podamos culminar nuestro trabajo. Uh-huh.
Don Camilo, parece que este año fue el año de las denuncias contra los intendentes por el uso de la plata de Fonacide y royalties. ¿Qué está pasando? Sí. ¿O no pueden, no tienen la herramienta para hacer las rendiciones, no tienen el conocimiento de cuál es la técnica que se debe aplicar para la transparencia en el uso de los recursos públicos, o son nomás luego corruptos todos estos intendentes, don Camilo?
No, yo no creo que sean todos corruptos. Sí, seguramente hay muchos, quizás en algunos municipios puede haber falta de recursos humanos, que de técnicos que asesoren a su intendente a poder utilizar bien el dinero de Fonacide. Y también seguramente habrá en algún intendente que tenga la intencionalidad de la malversación de dichos fondos. Existen muchas denuncias porque de nuestra parte, porque también existen muchas denuncias de la ciudadanía ante nuestra institución contra sus intendentes. Hoy en día el Paraguay está avanzando hacia una ciudadanía más participativa, con gente que reclama más sus derechos, y la gente ya no se queda callada, ¿verdad? Entonces, si uno le ve cómo el uso del dinero Fonacide impacta mucho en la sociedad. Tiene que ver con almuerzo escolar, tiene que ver con construcción de escuelas, de colegios. Entonces la gente reclama mucho, y lo cual me parece excelente.
Uh-huh. ¿Mucha plata se malgastó este año, don Camilo?
No, yo creo que mucho dinero se malgasta en general todos los años. Lo que nosotros tuvimos un aumento de nuestra cantidad de denuncias. Desde que asumí yo en mayo de este año, aumentamos el número, el monto denunciado. En el año pasado se había denunciado 17.000 millones, nosotros este año denunciamos un monto más o menos alrededor de 45.000 millones de guaraníes denunciadas. Se entiende que culminamos nuestro trabajo de auditoría y terminó una denuncia al Ministerio Público, o ante el Ministerio Público.
Te voy a, ¿cómo se dice? Un aspecto positivo y el otro lado de consulta. Si aumentaron a 45.000 millones el monto, obviamente el valor por el cual denuncian a los intendentes y registran ustedes, porque a lo mejor sí confían más en tu gestión que en gestiones anteriores en las que negocian las auditorías. Pero el segundo elemento es, ¿y qué tanto avanzaron en todas estas denuncias que hicieron, don Camilo?
Yo creo que avanzamos mucho, y nosotros cambiamos todo el sistema de rendición de cuentas de la Contraloría. Pusimos gente que tiene una trayectoria reconocida dentro de la institución por ser personas íntegras, honestas. Teníamos muchos cuestionamientos en el pasado sobre eso, y yo creo que dimos un cambio de imagen muy positivo. También hasta para los propios intendentes reconocen que no se le pone más trabas a las rendiciones de cuentas, y pues sobre todo no se le pide absolutamente nada a cambio de la aprobación de sus cuentas, ¿verdad? Así que la gente honesta está contenta con nosotros, y la gente que no es honesta entonces está un poquito crítica, pero ese es nuestro trabajo, Javier. Es un trabajo que es absolutamente necesario e importante para nuestro país, mucho más en lo que concierne a la implementación de la ley de Fonacide.
¿Usted cree, don Camilo, que la Contraloría podría eventualmente, a través de modificaciones, obviamente, de la ley orgánica, de la normativa que rige a la Contraloría, que ustedes tengan la capacidad no solamente de auditar, controlar y denunciar, sino en realidad castigar cuando hay situaciones como estas?
Yo creo que sí, coincido con tu posición. Creo que hay ejemplos a nivel regional que cambiaron drásticamente la lucha contra la corrupción, en donde se le otorgó mayores recursos y mayores facultades a las entidades fiscalizadoras superiores, que en este caso Paraguay sería la Contraloría General de la República. Creo que nosotros tendríamos que analizar, o sea, nosotros digo como sociedad y ojalá el Congreso, la posibilidad de cambiar el sistema de lucha contra la corrupción, que es un flagelo que ya no da más y que necesitamos cambiar con urgencia. Sí, yo creo que sí, hay que dotarlo a la Contraloría de mucho más. De mucho más recursos, de que la Contraloría debería ser descentralizado, tener oficinas en todo el país, deberíamos tener mayor implementación de tecnología, el uso de Big Data en los procesos de auditoría. ¿Qué significa eso? Que nosotros podamos utilizar los sistemas informáticos para poder avanzar en nuestras investigaciones y entonces también nuestras denuncias serían mucho más contundentes, ¿verdad? Uh-huh. Sí, yo coincido con eso y espero que en los próximos años podamos trabajar en ese sentido.
Don Camilo, ¿usted presentó su declaración jurada de bienes?
Sí, claro, claro, por supuesto.
Pregunté nomás sí. Yo.
No, es que es una obligación constitucional de todos los funcionarios públicos.
¿Y yo, usted cree que yo puedo encontrar en internet su declaración jurada?
No, mi declaración jurada, o sea, que las declaraciones juradas hasta la fecha de hoy, lastimosamente, no son de libre acceso a la ciudadanía. Eso está en discusión, yo abogo porque sea así, ¿verdad?
¿Cómo?
No, y en el sentido que espero que se cambie la legislación paraguaya que prohíbe a la entidad de la Contraloría divulgar esa información.
¿En dónde dice textualmente que está prohibido? Para que la gente sepa nada más, don Camilo.
Sí, en la ley 5033, que es de declaraciones juradas, que es del año 2013, dice que la información contenida en las declaraciones juradas podrá ser entregada solamente en una orden jurisdiccional. Es decir, en el proceso de una investigación que se pueda que se lleve a cabo, ahí puede acceder o la fiscalía o el juez a la declaración jurada de bienes del funcionario público, ¿verdad? Uh-huh. Eso está ahora en discusión en el Congreso, no sé si hoy, creo que en el diario salió un artículo sobre eso, que hay un grupo que está tratando de habilitar la Comisión Permanente del Congreso para poder hacer una sesión extraordinaria y modificar esa ley, ¿verdad?
Uh-huh. Y aparte de estos ministros a quienes ustedes están dicen que no coinciden lo que declararon con lo que tienen. ¿Quién es más dentro de la estructura? Porque a veces Peta, Basigalupo y demás son todos los mediáticos nomás. Pero en aduana y eso, ¿ustedes verifican uno a uno si lo que declararon, por ejemplo, coincide con lo que tienen?
Nosotros estamos haciendo un trabajo sin precedentes en cuanto a los exámenes de correspondencia de los funcionarios públicos. Históricamente la Contraloría hacía 15 exámenes en promedio por año. Nosotros, no desde que asumí yo, proyectamos hacer 1.200 exámenes de correspondencia de todas las altas autoridades del gobierno. Eso está en un proceso gradual y porque no se puede hacer todo al mismo tiempo, porque lleva una auditoría cada examen de correspondencia, estamos haciendo con el Ejecutivo. Estos informes que culminaron ahora refieren a los ministros, ahora estamos haciendo el de los viceministros, y una vez que culminemos eso, haremos el del Congreso y luego el Poder Judicial. Estamos con muchos resultados y me parece muy importante, ¿verdad? Este trabajo en que empezamos nosotros. Es un pedido que se había realizado el Senado y que nunca respondió la Contraloría. Apenas yo asumí, di curso a ese pedido y se ordenaron esos exámenes.
Ya. Que tenga buen día. Un gusto, don Camilo.
Gracias, Javier. Encantado. Feliz Navidad a todos.
Hasta luego.
Gracias, Contralor. Bueno.